10 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Nosotros en Aire Nacional te acompañamos hasta el mediodía, hasta las 12. Ahora tenemos 29 grados 4 décimas, cielo despejado, 29% de humedad también y viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Seguimos con Rolly aquí porque el tema, sin ningún lugar a dudas, es la victoria de la Argentina, el pase a la final. Y vamos a hablar con un gran futbolista, técnico, goleador, Alejandro "El Cachorro" Abaurre, está en línea para hacer algo de análisis a propósito de lo que se vio ayer en el partido de la selección. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Contanos, bueno, ¿cómo viviste el partido? ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo lo analizarías?
No, primero que nada, creo que uno lo vive como lo vivimos todos, uh-huh, cuando nos toca ser hinchas, ¿no?
Claro.
Con un poco de ansiedad, ilusión, y creo que dentro de todo fue el partido quizás, o por lo menos de mi lugar, el que quizás menos lo sufrí. Uh-huh. Creo que fue un partido del inicio al final con mucha autoridad. Creo que eso también nos dio en algún momento esa cuota de confianza y tranquilidad que necesitábamos para que terminara el partido y pudiéramos soñar con esa final.
Alejandro, cuando vos como técnico de fútbol, esto te lo consulto, cuando ves una formación, como el caso de Argentina o en otros equipos, poniendo cuatro defensores, como pasó ayer, y poniendo cuatro volantes y dos delanteros, ¿el equipo es más ofensivo o defensivo que poniendo tres centrales y llenando el medio campo de volantes?
Mira, yo creo que el fútbol de hoy tiene mucho que ver la estrategia, ¿sí? Creo que las formaciones y las características de los jugadores determinan muchas veces qué buscás vos con un equipo para favorecerlo y neutralizar el rival y favorecer tu funcionamiento. Creo que en eso hoy decir si es más ofensivo o menos ofensivo porque tenés cuatro en el fondo o tres delanteros o uno solo, creo que no es un indicativo. Me parece que ser ofensivo o defensivo pasa por otras cuestiones. Creo que del primer partido a este, el equipo, de mi punto de vista, fue evolucionando. Creo que por ahí el hecho de los ingresos de Julián Álvarez, de Fernández, de McAllister, creo que le dieron una dinámica que tal vez en el primer partido no la tuvo y a partir del ingreso de ellos, por ahí el equipo mostró otras cualidades y se acomodaron bien. El hecho de poder tener ahí variantes de una línea de tres, una línea de cuatro, creo que habla bien del trabajo que se ha venido del equipo. No ha sentido, digamos, una diferencia en el entrenamiento, creo que lo tienen claro. Y me parece que yo creo que eso pasa más una cuestión táctica y estratégica que si es ofensivo o no.
Alejandro, buen día. Yo te quería consultar como, bueno, por ahí los quienes vemos fútbol desde hace algún tiempo, años te diré, por ahí estaba bueno que el equipo saliera de memoria, ¿no? Decir, bueno, el Boca de Bianchi, bueno, tiene estos jugadores, por ejemplo, ¿no? O, bueno, u otros equipos. Eso no pasa hoy con la selección argentina y con la escaloneta, ¿no? ¿Vos crees que eso es bueno, es malo? ¿Te gustaría más que el equipo saliera de memoria y que todos supiéramos cuáles son los 11 titulares? ¿O esto de ir variando según partido, según momento, según quizás ánimo de los futbolistas? ¿Crees que es mejor? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que en un fútbol actual donde hoy no son 11 solamente los titulares, sino tenés un banco de suplentes que es parte de esa titularidad muchas veces, como te dije anteriormente, creo que la estrategia tiene mucho que ver. Entonces hay veces que vos tenés un jugador que genera un desgaste y tal vez lo ganás con el jugador que lo tenés en el banco para un determinado momento. Creo que uno hace más lecturas, imagina un partido, que hoy vos tenés mucha información, uh-huh, como muchos videos, televisaciones, y un montón de cosas que hacen de que vos estés analizando digamos, la virtud, tu virtud y la virtud del rival y el defecto. Entonces creo que trabajas mucho por ahí y eso hace que por ahí puedas variar. Y además que el hecho de a veces variar permite que a veces el equipo, el rival tampoco piense, más allá de que si bien te conoces, se conocen de memoria, puedas pensar cómo plantear un partido si vos te estás cambiando el equipo permanentemente. Entonces creo que no es malo. Creo que también para el jugador es bueno saber de que está, que entra uno o puede salir otro para ser más integrado todo el trabajo, porque también a veces, como dijiste vos, en una época se salía de memoria y también era bueno, pero era condicionante, porque cuando las cosas, vos tenías que meter mano a un equipo y por ahí ese jugador no viene jugando o está un poco distante, digamos, de esa posibilidad, a veces su nivel no es el mejor. Y hoy el fútbol, en esa competencia del día a día, de estar a preparado y de estar a la altura, hace que todo tenga un mismo nivel. Y eso permite que un técnico pueda utilizar al jugador en determinado momento y en determinadas funciones.
Y teniendo en cuenta ya la final del domingo, ¿crees que Argentina llega de la mejor manera, teniendo en cuenta que empezó con un tropiezo y después fue creciendo en rendimiento, en confianza, en madurez, etcétera?
Sí, a mí me parece que el camino hasta ahora ha sido ideal, en el sentido de que, como dijiste vos, en la confianza, porque por ahí el primer partido nos generó un montón de dudas, después fue mejorando, y lo de ayer fue con mucha autoridad. Independientemente de que el rival por ahí venía jugando un partido de 240 minutos en su físico, creo que Argentina lo manejó desde el primer momento con mucha inteligencia y mucha autoridad. Y termina jugando un partido siendo contundente, mostrando solidez, eficacia, un montón de cualidades que a días de un partido final creo que nos da entusiasmo, seguramente la tranquilidad y la confianza que necesita ese plantel para afrontar una gran final, ¿no?
Alejandro, para el domingo te lo consulto como hincha de la selección o como también como técnico de fútbol o como exjugador. ¿Con quién te gustaría que se encuentre Argentina el domingo? ¿Con Marruecos, un equipo revelación, o con Francia, que es el último campeón? Desde tu análisis como profesional de fútbol, ¿con quién verías más una final más atractiva?
Mira, no sé, yo creo que son rivales difíciles ambos. Si bien uno no tiene la experiencia, como en el caso de Marruecos, no tiene la experiencia de haber jugado final y demás, sin duda que trae una fuerza, una motivación y un sueño por lograr hacer historia. Entonces ha demostrado ser un equipo duro, que juegan bien, tácticamente son realmente muy disciplinados y con una gran capacidad física. Y por ahí tienen un plus, que es esa rebeldía por escribir historia, y eso hace que a veces los equipos sean difíciles, aunque en momentos de importancia, como son jugar una final, por ahí el prestigio pesa, pero la rebeldía a veces compensa. Y desde el punto de vista de Francia, creo que tienen un jugador sumamente importante y desequilibrante como lo de Mbappé, que todo el mundo lo conoce y sabemos lo que es, pero pues también tiene una selección que tiene buen funcionamiento. Yo creo que por ahí yo preferiría Francia. A mí me gustaría que fuese Francia, por ahí porque un equipo que va a jugar, va a tratar de irte a buscar, va a tratar de ganar su segunda copa consecutiva, cuando por ahí, si no mal me equivoco, en la historia creo que nadie ha ganado dos veces seguidas, por lo menos estoy tratando de hacer memoria, y que gane dos mundiales consecutivos.
Brasil en el 58 y en el 62 fue uno, y el otro fue Italia.
Bueno, por ahí de realizar otra vez algo parecido a esto va a obligar a que esté, ¿no es cierto? Entonces por ahí a la Argentina también le puede llegar a favorecer. No sé si un equipo tan duro, defensivamente, metido atrás, tan físico, sea favorable, no sé, yo por ahí, yo creo que va a ser, cualquiera de los dos rivales va a ser duro, pero a mí me da la confianza y la tranquilidad de haber visto un equipo ayer llegando a instancias finales con una autoridad, con un nivel colectivo, individual muy importante. Entonces, independientemente de las finales, creo que estamos todos confiados de que podemos quedarnos con ese objetivo por lo cual soñamos todos los argentinos, ¿no? De poder festejar.
Cachorro, muchas gracias por la charla y por los conceptos. Te mandamos un abrazo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Alejandro El Cachorro Abaurre, técnico, ex jugador de fútbol, goleador, delantero, que conoce mucho de este tipo de cuestiones desde adentro de la cancha. A mí lo que me llama mucho la atención, como otra parte de la reflexión de lo que ha significado Argentina, esto que preguntaba Cristian, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que el equipo salga de memoria. Antes del partido, es más.
Salía de memoria.
No, y antes del partido nos agarrábamos la cabeza y decíamos, uy, sin Acuña, no, uy, sin Acuña, claro. ¿Qué vamos a hacer sin Acuña?
Recordemos que un golpe fuerte para la selección fue Lo Celso y su lesión antes de, una semana antes de empezar el Mundial, más
sí,
o menos.
Sí, señor, una semana antes.
A mí me parece que lo que demuestra Scaloni, que es el punto más alto, más allá de muchos otros puntos altos que tiene o estrellas a su favor que puede colgárselas como cocarda sin ningún lugar a dudas, por ejemplo, descubrir jugadores que nadie tenía para esta selección en la convocatoria, Cuti Romero, el Dibu Martínez y demás, es que Scaloni ha demostrado que el fútbol de la actualidad, al menos de la Argentina, es un fútbol que tiene adaptabilidad, no es un fútbol que vos plantás una estructura armada con siempre línea de cuatro, siempre los mismos 11. Parece que eso empieza a desaparecer. Y esa capacidad de adaptación, podría decir, si querés, resiliencia en todo caso, de la selección argentina, es el valor. Ese es el valor. Y eso se lo ha dado Scaloni.
Sí, claro.
No lo
sí,
tenía
claro.
antes. ¿No?
Recordemos que Argentina ha jugado con línea de 3 en algún momento del Mundial, línea de 4, línea de 5 incluso, con 4...
Y no siempre con la misma línea de 4, no siempre con la misma línea de 3.
Claro. Tiene la habilidad Scaloni de variar a los jugadores. Lo que significa que, excepto Messi, el Dibu Martínez... Todos han rotado en esta selección.
Y hacer una buena lectura, ¿no?
De los partidos. Fíjate el equipo que arrancó con Arabia y el probable equipo que va a jugar el domingo o que jugó ayer. Variando incluso, tampoco, bueno, hay que tener en cuenta que tampoco ha salido Otamendi, pero sí ha variado. Con el Cuti Romero lo sacó ya con México, ingresó Lisandro Martínez, lo ha sacado a Leandro Paredes, que venía siendo de la gestión Scaloni junto a De Paul en el medio campo, lo cambió por un gran Enzo Fernández y también se metió en el equipo... Alexis McAllister, otro de los que también siempre se ganó el lugar. Es como que en el entrenamiento Scaloni lo que hace es, el que está 100% con las capacidades para cubrir el puesto, lo que ven en el entrenamiento, puertas cerradas, ese se va a ser el titular.
Sí, y dependiendo de quién tenés enfrente, no solamente pensando solo en lo físico del equipo argentino, ¿no?
Sí.
Yo creo que tuvo un solo error, perdón, dice, un solo error Scaloni visible o notorio en el partido con Países Bajos, que es cuando entra este delantero que al que nadie tenía muy registrado.
El grandote holandés.
El último cambio de Holanda. Que tardaron en descubrir de qué jugaba, digamos. Ahí fue como una especie de demora, ¿no? Que le costó caro a la Argentina.
Y hizo los dos goles, de hecho. Claro.
Sí. Sí, algo más que quería agregar sobre el movimiento de Scaloni y la rotación de jugadores tiene que ver con la incorporación ayer de Dybala, Correa y Foyt, que los haya sumado para que puedan debutar en el Mundial, para tener sus minutos en el marco de un Mundial que ayer, qué relajación, qué partido tranquilo, ¿no? Teniendo un resultado 3-0, fue un gran momento para también que para probarlos y para que ellos tengan esos minutos. Me parece un gran gesto también del DT, que después lo dijo en conferencia de prensa, ¿no? Dijo como... Podemos hacer jugar a los 23 porque son cosas muy importantes y todos se lo merecen, ¿no? Todos están acá porque han puesto muchísimo esfuerzo y dedicación y la verdad es que también me parece que fue un gran gesto verlos a los pibes jugando ayer, ¿no?
Mira, ¿cómo salió Argentina con Arabia? Ahí te dejo, Cristian. Argentina formó con el Dibu Martínez, fue línea de 4-4-2.
Sí.
Molina, el Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico. Después jugó Di María, De Paul, hablando de los titulares.
Sí.
Paredes y el Papu Gómez. Messi y Lautaro Martínez. Uh-huh. Fíjense, comparemos
cómo ha cambiado el equipo claro.
que jugó ayer.
Lo que decía el cachorro recién, decía, bueno, yo prefiero a Francia, ¿sí? Bueno, uno puede decir, sorprenderse, decir, che, Francia, bicampeón mundial, va por la tercera corona, actual campeón, con Mbappé como el gran líder.
Sí.
Pero ojo que Argentina ha jugado mejor con equipos que le han propuesto algo. Países Bajos, por ejemplo, fue un gran partido de Argentina, más allá del empate final. Y ayer con Croacia, ¿no? Algo propusieron, bueno, Argentina quizás se mostró más cómodo. Muy incómodos fueron los partidos, recordémoslo. México fue muy incómodo un partido, Polonia fue muy incómodo también, Australia también. Por eso tiene lógica lo que planteó Abaurre, ¿no? Es decir, bueno, me parece a mí que el rival que mejor le vendría a Argentina para desplegar su juego es Francia y no así Marruecos, ¿no?
Para que no se cierre tanto atrás, ¿no? El tipo que va para adelante, o el equipo que va para adelante, genera también algunos espacios.
Obviamente, Francia es un equipo de un nivel superlativo, ¿no? Sí. No está mucho más arriba, creo yo, que Croacia y que Países Bajos, ¿no?
Es el campeón. Enseguida vengo, si quieren, con la previa de Francia-Marruecos, porque hay dos jugadores de Francia, si bien lo contamos, que tienen un fuerte cuadro gripal y no podrían jugar hoy.
Opa.
En el caso que se haga el hisopado.
Uh-huh.
Y ahí, si da positivo o no, hay que ver cómo es el protocolo FIFA.
Claro.
Porque si COVID, no, se los tiene que aislar y si han estado en contacto con el plantel. Enseguida les cuento más o menos las novedades.
Dale, Rolly, gracias.
Otra mirada sobre la realidad. Estamos en Aire Nacional. La mañana informativa toma otro aire. Escuchá Radio Nacional Mendoza Quino. Baja la aplicación Radio Nacional Argentina y llévanos en tu teléfono. Una app con las emisoras de todo el país. Radio Nacional Argentina.
Entre 1974 y 1983, el terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas.